Sigue acompañándonos el doctor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética en la Facultad de Medicina y director de grado de genética en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, seguimos hablando de la importancia que la genética tiene en el ámbito de la medicina y en otras disciplinas, pero por recordar algunos conceptos que comentábamos en el día de ayer, es importante que cuando hablamos de medicina o de salud, estamos hablando de una sola salud, ese concepto de One Health, porque tan importante, y lo estamos viendo en este tiempo de pandemia, como puede ser la salud humana, es la salud de los animales y vigilar para que esa salud no contamine o no afecte a los humanos y viceversa, ¿no? Porque, somos todo uno.
Claro, porque después de todo vivimos en algún lado, estamos en un sitio. Entonces, el hecho del aire que respiremos, que sea limpio, que exista oxígeno, el que no exista contaminación, el que uno tenga incluso un bienestar psicológico por no vivir en un sitio deteriorado y sucio, contaminado y peligroso, todo eso efectivamente tiene repercusiones sobre nuestra salud. Por eso no podemos pensar que yo voy a llevar una vida muy sana solo si hago una cosa o si como bien. ¿Es importante comer bien? Por supuesto. ¿Es importante estar tranquilo? También. Y así sucesivamente.
Y también, por refrescar la memoria de aquellos oyentes que estuvieron compartiendo este tiempo de salud en el día de ayer con nosotros, es importante saber, claro, que la genética forma parte de nosotros mismos, que el mayor conocimiento de nosotros mismos permite que los fármacos que posiblemente ya se está ocurriendo, pero en el futuro se puedan aplicar a distintas patologías, como pueden ser las cardíacas o las endocrinas o las oncológicas, se puedan personalizar gracias a la genética.
Sí, sí, efectivamente. Porque cada uno de nosotros somos únicos en algunos aspectos. Y aunque haya muchos fármacos o muchas circunstancias que pueden valer para todos, hay otras que no. Y que puede ser incluso peligroso si una cosa que le va bien a una persona se aplica a otra que no le vaya tan bien.
Claro, y eso es lo que venimos comentando desde hace tiempo, ese concepto de medicina personalizada y de precisión, porque es para cada individuo. Y de la misma manera, claro, la genética es fundamental. Por ejemplo, en el caso de determinados tumores, ya no vale con que nos digan, oiga, tiene usted un cáncer de colon, sino que me den el apellido de ese cáncer, es decir, que hagan la secuenciación genómica de ese tumor para que en función de ello puedan aplicarme un fármaco
cierto. Un fármaco, hoy en día lo que es la terapia a nivel génico o a nivel farmacológico o incluso a nivel celular ya es una misma cosa, porque ya no se puede, no están los genes por un lado y las células por otro. Entonces, de hecho, ya se están diseñando terapias celulares con células modificadas para cánceres concretos, para otras situaciones, no necesariamente cáncer, también cosas muy concretas. Quizá el problema que tiene a veces de esta medicina personalizada es que precisamente al ser tan personalizada, eso encarece mucho el tratamiento. Porque claro, si hay tienen que usar mis células para esta modificación, todo el proceso tiene que ser hecho con mi material. Y eso evidentemente, en cuanto a productos, en cuanto a horas de trabajo, encarece mucho, pero mucho, mucho los tratamientos. Aunque aún así siempre hay cosas que son más caras. Pero también es cierto que ya están trabajando en hacer una especie de células que sean comunes a varios pacientes para poder disponer de un stock que con pocos retoques sean aplicables a una serie de personas, para que sea personalizado, pero dentro de un orden que pueda de alguna forma extenderse con, no digo un genérico, tanto como un genérico, pero algo que sea común a varios para poder partir de un mismo stock y no tengamos que hacer absolutamente todo el proceso con las células de ese paciente concreto, que evidentemente se hace el proceso más complejo y caro.
Claro, y además la importancia que tiene una disciplina como la que estamos hablando, la genética, es importantísimo porque permite avanzar y en la rapidez, de la misma manera que ayer comentábamos que se ha podido investigar el SARS-CoV-2 y por tanto fabricar, elaborar vacunas a propósito de ese microorganismo, de la misma manera se va a poder acelerar el proceso de buscar nuevos fármacos, nuevas terapias que contra determinadas enfermedades.
Es que la ciencia es así. Bueno, precisamente
por estar
muy mezcladas las cosas, a veces se encuentran soluciones para problemas que viene de ramas muy, muy distintas, pero esto ocurre en genética, ocurre en biología, ocurre en la física, en la ingeniería. Una cosa que en principio se diseñó para tal cosa, luego de repente alguien se da cuenta que con una ligera modificación es excelente para tal otra radicalmente distinta. De hecho, por eso es tan importante a veces la investigación básica, donde aparentemente se están haciendo cosas, como dice el hombre de la calle, que no sirven para nada y es un gasto de dinero. Y esto no es cierto, porque se están creando cosas que simplemente no tienen aplicación hoy, pero un buen día eso puede suponer una enorme ventaja para un tratamiento, algo aplicado, no necesariamente en medicina, algo aplicado en infinidad de campos, que se descubre por algo aparentemente sin relacionar. Pero así es la ciencia.
Claro, y de la misma manera que nos ha permitido la genética buscar el origen de esa infección que está causando esta pandemia, también se pueden buscar otros antecedentes y conocer la evolución, entre otros, de la especie humana. Comentábamos con el doctor Nuno Enríquez Gil ese nuevo concepto, o ese concepto que ya existe, de la paleogenómica, y que nos permite, pues a través, analizar los restos que encontramos en diferentes lugares para analizar cómo era ese ser, cómo eran nuestros antepasados, por ejemplo, cómo vivían y otras muchas cuestiones. Ese es un campo que también nos llama muchísimo la atención.
Apasionante. Porque uno tiende a pensar que el ADN, las células, están vivas ahí, y que una vez que uno se muere, desaparece, se degrada. Bueno, unas cosas y otras no. El ADN es muy resistente, no aguanta todo, obviamente, pero en muchas condiciones puede durar años, siglos, milenios. Cuando se empezaron estos estudios, fue en los 90, cuando este hombre, Svante Paabo, el que le dieron el Princesa de Asturias hace 2 años, creo que fue, justo, por precisamente sus estudios con el Neandertal, cuando él empezó a mirar el ADN mitocondrial de de unos restos neandertales, creo que tenían 100.000 años, aquello fue un alarde. Y el genoma mitocondrial es una cosa muy pequeñita, pero ya sirvió para ver algunas cosas. Pero hablábamos ayer que estos sistemas, estas técnicas se han abaratado muchísimo, se han potenciado mucho más. Ahora podemos analizar el ADN de una sola célula para hacer diagnósticos. Y quien dice de una sola célula dice también de restos antiguos, que a veces están muy contaminados, pero se pueden limpiar bien, y se puede analizar ADN que hay en el interior de un diente, en el interior de un hueso, de cosas que ya superan con mucho los 100.000 años. Entonces esto ha venido a revolucionar de nuevo a otra disciplina, que es precisamente lo que era un poco la evolución humana, o incluso de muchos animales, la paleontología en general, no de cualquier fósil, Parque Jurásico todavía no, eso vamos a olvidarnos de momento, que de momento es ciencia ficción, pero probablemente lo siga siendo para siempre. Pero si estamos hablando de unos pocos cientos de miles de años de evolución humana, sí que ya se ha podido abordar este estudio de genomas. Es lo que han venido a llamar la paleogenómica, y se aplica a unos restos que pueden ser de la Edad Media, o que pueden ser de la época romana, o que pueden ser de hace 10, 15 o 50 mil años. Y esto ha venido a cambiar nuestra visión también de ese mundo del pasado, porque nos permite abordar estudios que antes simplemente podíamos ver las circunstancias de un yacimiento arqueológico. Esto está aquí, aquí hay unos restos, aquí hay unos útiles, aquí hay unos huesos, aquí hay un niño, aquí hay una persona mayor, pero poco más. Pero ahora podemos saber quién es hermano de quién. En un estudio del año pasado en Alemania pudieron reconstruir genealogías de 4 generaciones. Es decir, este es el padre de tal, que es el abuelo de tal, que es el bisabuelo de tal, que es el tatarabuelo de cual. Y saber cosas como que en ese pueblo los hombres eran todos locales y las mujeres eran todas de fuera. Porque las mujeres normalmente se intercambiaban para casarse en otros pueblos, para evitar la endogamia. Bueno, pues todo esto se ha podido ver como si viéramos una aldea de hoy en día. Entonces ha traído una visión absolutamente nueva a la arqueología. Esto ha generado también sus piques entre especialidades, porque unos invaden los territorios de otros, pero esto es una cosa de momento, porque también con la misma arqueología, sin ir más lejos, hace unos años 50, yo creo que fue, cuando apareció lo de las dataciones por carbono 14 y toda esta historia, también a muchos arqueólogos no le gustó el intrusismo de los físicos y químicos, pero eso es algo que hoy en día es parte de la propia profesión. Yo creo que la genética se va a incorporar ahí también con mucha facilidad.
Claro, esto que nos comenta, claro, de los análisis y de poder tener datos de cómo eran o de qué enfermaban nuestros antepasados, nos puede servir para recomponer o conocer aún mejor nuestro propio ADN y nuestra propia esencia para poder, en fin, avanzar. ¿Qué otras circunstancias se pueden dar en el futuro que puedan condicionar nuestra vida o nuestra enfermedad?
Es que el que nosotros seamos como somos se lo debemos al pasado, por propia naturaleza. Estamos aquí, tenemos unas características por una historia que hemos tenido. Y por lo tanto, a veces nuestra mayor propensión a una cosa o a otra, pues puede deberse a un pasado. Por ejemplo, la cuestión relacionada con hipertensión, con el consumo de sal, claro. O la misma tendencia a engordar. Vamos a ver, uno a veces se tiende un poco a radicalizar esta historia y pensar, no, es que las personas que tienden mucha tendencia a engordar es una cosa mala. Pero pensemos en un mundo de que se pasa unos cuantos meses al año con una cierta pasando hambre. Para eso es muy importante haber engordado bastante en otoño, que es lo que ocurre, por ejemplo, con los osos. Claro. Los osos se vuelven obesos en otoño, pero luego se tiran 5 meses sin comer. Y las personas que tienen que pasar hambre, que tienen que pasar nevadas, con poca caza, todo eso, pues el estar más bien obesos en el mes de octubre podría ser una gran ventaja. Entonces, a veces pensamos, dice, no, es que esto es una cosa mala que hemos arrastrado. No, a lo mejor esto es una cosa buena, lo que pasa es que ha cambiado las circunstancias actuales. Ajá. Y lo mismo, por ejemplo, con las cuestiones de la sal y la hipertensión, exactamente lo mismo. También estamos muchas veces, digamos, diseñados de un mundo pasado y ahora nos encontramos con un mundo que es diferente, donde comemos más de esto, comemos más del otro, no tenemos esa estacionalidad que teníamos antes, pero no hay que olvidarnos que hemos estado antes cientos de miles de años en una situación diferente. Y lo que ha cambiado ahora es nuestro panorama actual. De hecho, se ha visto a veces como algunos grupos étnicos, cuando se civilizan, pues de repente todo el pueblo se vuelve absolutamente obeso o con los problemas cardíacos enormes.
Claro, claro, y esto mismo, ahora que estamos todavía, por desgracia, en este tiempo de pandemia, de la misma manera la genética nos puede ayudar a conocer cuáles fueron algunas de las pandemias que pudieran haber afectado a poblaciones predecesoras de nuestras y saber si esos patógenos, siguen con nosotros o no.
Sí, mira, de hecho, cuando se hacen análisis de toda la población humana actual, se sabe que hay unos genes que apenas han cambiado en los últimos milenios y de otros, en cambio, que han variado bastante. Ha habido una selección de ciertas variantes. Y precisamente del puñado de genes que más han evolucionado en los últimos milenios son genes que tienen que ver con enfermedades infecciosas. Porque, vamos a ver, tenemos un ejemplo también, un experimento clásico, que fueron las enfermedades que afectaron al Nuevo Mundo después del siglo XVI. El sarampión, la gripe y la viruela causaron mucho más muertes que las balas por parte de los europeos que se fueron tanto a Norteamérica como a Sudamérica. En los indios de América del Norte murió más de 1 millón antes de haber visto jamás al hombre europeo, porque les llegaron estas enfermedades vía México, de los primeros que llegaron a Centroamérica, y que diezmaron completamente poblaciones enteras. Desde cuando las películas de vaqueros, los indios ya estaban muy de capa caída por enfermedades previas, porque ellos no eran resistentes a algo que sí hubo en el viejo mundo. Tenemos, por ejemplo, el caso de la peste. La peste se ha visto, precisamente con estudios paleogenómicos, se ha visto que el microbio, el de la peste, Yersinia pestis, que afectó en el siglo XIV, pues era prácticamente igual al actual. No era distinto. No fue otro, fue el mismo. Lo que ocurre es que las personas hemos cambiado algo, porque, claro, nosotros, los que estamos aquí a día de hoy, somos descendientes de los que no se han muerto de niños durante la peste. Porque si uno se murió de niño durante la peste, no dejó descendientes. Nosotros somos descendientes de los supervivientes. No es que ahora seamos resistentes, pero como conjunto de población sí somos más resistentes. Ajá. Volvemos a lo de antes. Estamos aquí, nos ha forjado una historia que hemos tenido por detrás para llegar hasta aquí.
Ajá. La verdad es que es un mundo, un área apasionante, ¿no? De estudio, de investigación y de conocimiento. Vamos a hacer otro alto en el camino y seguimos hablando de otro asunto que también es fundamental, importante, de cara al futuro y que tiene que ver con el futuro de la medicina, que es la formación en genética que precisan los futuros médicos o los especialistas en genética. Seguimos en Fórmula Salud, ya sabéis, como siempre, combinando la mejor música con los mejores consejos que en el ámbito de la genética, de que es de lo que estamos hablando en este fin de semana, nos llegan de la mano del doctor Nuno Enríquez Gil, que es catedrático en genética en la Facultad de Medicina y director del grado de genética en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Lo decíamos, sí, cada vez es más importante la presencia de especialistas en genética en cualquier disciplina médica. Pues claro, hace falta una formación específica. Y esa formación, en el caso de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, doctor, ¿cómo es? ¿O cómo es de interesante?
Bueno, en todas es interesante. Vamos a ver. Por una parte, en prácticamente todas las disciplinas, bueno, todas las especialidades, estamos hablando a lo mejor de medicina, estamos hablando de una biotecnología, o podríamos estar hablando de una farmacia, lo que sea, debían tener su pequeño porcentaje de genética. No se van a convertir en especialistas, obviamente, pero es importante que lo tengan en cuenta. Luego hay médicos que se especializan en ello, pero ahora mismo tienen una genética humana en segundo de carrera y luego una optativa de genética clínica. Es una pincelada, pero permite luego apertura hacia cuestiones de máster o posgrado en que alguien quiera especializarse. Pero evidentemente no va a dar más que una pincelada a sus especialidades, que para eso están, obviamente. Pero otra cosa ya es que esto claramente necesita profesionales que sepan mucho más de esto y que dediquen una carrera entera al estudio de la genética, de todas sus bases, todas sus técnicas, todos sus enfoques, que esto evidentemente es mucho.
Uh-huh. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo son esos estudios del grado de genética en la Universidad?
Bueno, pues este año se nos ha graduado la primera promoción.
Hombre, que estamos, la primera promoción.
Estamos de enhorabuena y aquí más hinchados de orgullo que lo que se puede uno imaginar, como porque esto es toda una guerra, lo que es montar el aparato este para hacerlo, pero que ya por fin nos salga la primera promoción, pues efectivamente es motivo de orgullo y de fiesta. Pues es una carrera que efectivamente necesita muchas otras disciplinas, porque genética siempre es genética de algo. Entonces uno tiene que tener conocimientos de fisiología humana, de bioquímica, tiene que tener conocimientos incluso de la biología, de una botánica, una zoología, una biología celular, todo eso tiene que estar ahí. La microbiología, como no, es fundamental. Pero esos son, digamos, nuestros cimientos en los cuales ponemos los pies. Pero luego hay infinidad de especialidades de genética, de campos enteros. Yo, como a mí me gusta decirlo, hay algunas disciplinas que tienen los alumnos del grado en genética que hace 15 o 20 años no existía ni la palabra. Y hoy en día existen tomos así de gordos con especialistas, profesionales de eso. Que esto, insisto, no existía ni la palabra hace 15 o 20 años, para que se vea cómo esto ha cambiado en los últimos tiempos. Y es un grado, desde luego, muy bonito, muy apasionante. En fin, tiene su dificultad, como no. Hacemos mucho hincapié en la cuestión de la, como ahora está de moda estas palabras, de transversalidad. Es decir, que las disciplinas estén relacionadas unas con las otras, para que vean no solamente las aplicaciones, sino precisamente los enfoques de muchas áreas de conocimiento distintas. Es un grado de 4 años y yo creo que gusta mucho.
Ah, y claro, ¿y cuál es el perfil del alumno que vosotros tenéis? Para decir, ¿por qué le ha interesado la genética, el estudio de la genética?
Gente que se haga preguntas a sí mismo sobre la... Gente que tenga pasión por las cosas. Esto no es para un alumno, digamos, aburrido, que no tenga intereses. Normalmente para gente que pregunta por qué. Gente que quiere llegar al fondo de las cuestiones. Gente que es apasionada en lo que hace. Y esto es el perfil del alumno. Obviamente que le gustan las ciencias. Luego en muchas ciencias hay gente que dice, no sé si me gusta más, para los padres que muchas veces están con los niños acabando el colegio y dice, pues no sabe. Mire, si le gustan muchas cosas, es buena señal. Si uno dice, no sé qué hacer porque no me gusta nada, eso ya es mejor que no haga nada, o que se haga otra cosa. Pero para los que les gustan muchas cosas, de verdad es un perfil muy bueno para esto, para otra cosa. También puede hacer física, ¿eh? Sí. Esto claro. Siempre es una cosa, punto, digamos, relativamente modesta en cuanto al número de alumnos, pero efectivamente para gente que le guste el campo de la biología, de las ciencias, y que tenga mucha curiosidad y siempre vaya a hacer un porqué añadido.
Claro, y para eso mismo, claro, también debe ser interesante, entiendo, para el estudiante, las posibilidades de soluciones o alternativas laborales en el mercado.
Sí.
Y no sé si ahora se podría decir que cualquier genetista, que cualquier persona que haya estudiado genética, diga, tiene el trabajo asegurado.
Ahora mismo es una profesión que se está demandando mucho. Vamos a ver, uno en ciencias relacionadas con la biología se puede llegar a un sitio por muchos caminos distintos, porque hoy en día existe una formación de grado, una formación de posgrado, unos doctorados, unos cursos de especialización, pero hay, digamos, distintos caminos, unos más cortos, otros más largos. Yo en mis tiempos hice biología, me especialicé en genética, hice un doctorado en genética, me gustó. Sinceramente, pero claro, la genética que yo estudié no era lo que se sabe ahora, era muchísimo claro. Menos, dada para ser una especialización de biología, pero es que hoy en día hay mucho. Entonces, si uno quiere ir a la genética, conviene que ya desde el principio reduzca algunas cosas que no hay por qué saber tanto, pongamos yo que sé, una biología animal o una zoología, pues tener unos conocimientos básicos no es tener unos conocimientos exhaustivos que probablemente un genetista no necesite. Pero sí es cierto que por eso conviene que tenga ya todo ese conocimiento de asignaturas de genética.
Ajá. Pues esa es una de las opciones que seguramente hagan que muchos estudiantes que se estén planteando su futuro profesional pues puedan optar por estudiar genética y que lo puedan hacer en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Como en este programa, ya sabes, siempre buscamos tener prismas distintos con el que mirar al mismo asunto, en este caso a la genética. Uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano además de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya aprovechamos para saludar. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, madrugadores y atentos radioyentes.
A ver, hoy estamos hablando del concepto de One Health, que cada vez está más presente en la medicina.
Bueno, todo está cambiando. Aquí ha llegado el concepto de One Health, una sola salud, que indica la asociación entre la salud humana y la salud animal. Esta relación está vinculada también al ambiente en el cual se desarrollan las actividades humanas y de los animales. Y con el avance de la genética, cada vez parece más evidente que los organismos estamos mucho más interrelacionados de lo que pensamos. Por ejemplo, nuestro cuerpo alberga numerosas bacterias en su interior, por ejemplo, aparato digestivo, y en el exterior, en la piel. El microbioma de un ser humano incluye los genes del propio organismo y también del conjunto de genes de las bacterias que conviven con nosotros. El genoma del ser humano codifica para aproximadamente 23.000 genes, mientras que el microbioma codifica para más de 3 millones de genes. Y estas bacterias tienen un importante papel en nuestra salud, pero también estamos expuestos a los microbiomas de otras especies, que también son de gran relevancia.
¿Y qué cambios implica en algo tan básico como la nutrición, por ejemplo?
Están llegando las novedades en la nutrición saludable, los prebióticos, probióticos y simbióticos. Estos prebióticos son ingredientes no digeribles de la dieta que estimulan el crecimiento o la actividad de uno o más tipos de bacterias en el colon. Los probióticos son microorganismos vivos que, al ser agregados como suplementos en la dieta, favorecen el desarrollo de la flora microbiana intestinal. Y finalmente, los simbióticos combinan en sus formulaciones la unión de prebióticos y probióticos, lo que permite aprovechar aún más los beneficios de esa unión.
Y en línea con esto que nos va planteando, claro, la ingeniería genética ya es una realidad, ¿pero es segura?
Así es. Ha llegado la ingeniería genética, que es una herramienta segura y eficiente para mejorar las especies respecto de las técnicas tradicionales, puesto que eliminan gran parte del azar presente en la mejora tradicional. Los cultivos transgénicos son una de las técnicas más conocidas de ingeniería genética. Y a través de la genética vegetal, que es la manipulación de dichos genes para crear vegetales genéticamente mejorados, para lograr obtener especímenes con características superiores en cuanto a tamaño, forma, color, producción, vida útil, resistencia al clima, entre otras muchas factores positivos.
Claro, pero además de la ingeniería genética, hay otras ciencias ómicas que están cambiando la medicina.
Desde luego, han llegado novedosas, interesantes ciencias ómicas que representan el análisis de un gran número de moléculas a partir de muestras biológicas, gracias al avance tecnológico que se ha dado en los últimos años y a la formación de equipos multidisciplinares que ayudan a interpretar datos. Son la genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica. Y estas técnicas van a ayudar a conseguir mejorar la medicina de precisión, la medicina personalizada, para poder decir el mejor tratamiento posible en el momento adecuado a cada persona.
Pues nos quedamos con esa visión y ese resumen que nos acaba de hacer, que creo que merece mucho la pena. Muchísimas gracias, profesor. Buen fin de semana.
Muchas gracias a ti y feliz fin de semana a todos los radioyentes.
Bueno, pues doctor Enrique Esquil, en fin, ha servido
totalmente
la valoración del doctor Tomás
Chivato. Totalmente, porque precisamente ha enfocado esto desde muchos puntos de vista. Ahora estamos viendo que hay enfermedades que se deben precisamente a desequilibrios de nuestro microbioma, por poner uno de los ejemplos que él contaba, y nos sirve para otra cosa que me preguntabas antes, que es precisamente esa formación, que la gente piensa que los puestos de trabajo relacionados con la genética tienen todos que ver con biomedicina. Ajá. Cierto, en cuanto al número, a día de hoy, si pusiéramos un gráfico de estos, pues el número de demandas, precisamente, y de hecho los intereses de los alumnos van mucho más al campo biomédico, pero no es lo único, porque la ingeniería genética, están los estudios de biodiversidad, como hablaba él, hablábamos antes de la paleogenómica y de estudios de evolución humana, hay, y de las mejoras vegetal y animal, todo eso son campos posibles de investigación y de servicios. Porque todo esto puede tener unas salidas profesionales en la cuestión puramente, digamos, de investigación en todo esto, pero también de servicios, porque hay servicios de yo analizo este ADN de esta persona y le hago un asesoramiento genético. O yo analizo este ADN de unos caballos para saber si llevan o no llevan determinado gen que afecta al precio de ese semental, por ejemplo.
Ajá, claro. Desde luego, con lo que nos cuenta, esto quiere decir que tendremos que buscar una nueva oportunidad para seguir hablando de genética en otro momento. Así que contaremos con usted. De momento le agradecemos tanto su presencia en el día de ayer y en el día de hoy domingo. Así que muchísimas gracias por estar en tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Adiós, muchas gracias.
Gracias.